hemos salvado.
No me jodas.
Yo cuando anunciaron lo del fin del mundo, pues yo seguí igual. Lo único que se me da bien es fracasar.
El planeta no ha chocado. Si nada ha cambiado, porque todo ha cambiado.
Pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos pues a este cuarto programa del Dragón Verde. Primero, por supuesto, saludar a los que tenemos fuera de esta cabina, a Pilar, que es la encargada de nuestras redes sociales, y por supuesto a Juan Infante, ¿no?, que es el director de Hispanidad Radio. Y bueno, pues como siempre, pues el equipo de este programa, Manolo y Patri.
Hola.
Ay, un poquito mejor.
Ahora sí.
Ahora sí.
Vale.
Bueno, pues hemos escuchado, ¿no?, ese teaser de la serie de, en fin, serie de Amazon Prime dirigida por David Sainz. Y hoy pues tenemos un invitado maravilloso para este programa. Es un actor onubense, también ha sido director de teatro. Aparte, pues es docente, es locutor, es gestor cultural. Y también sé que ha hecho doblaje, algo de doblaje. Y ha participado como en películas como Modelo 77, Obra 67 y series como La que se avecina, Mares para siempre, Élite, Malviviendo, entre muchas otras cosas, y cortos y un poco de todo. Dani Matero, bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Ahí estamos.
Ahora sí. Muchas gracias. Chicos, ¿qué tal?
Pues muy bien, es un placer de verdad tenerte aquí, que ya lo habíamos hablado hacía cerca de un año, porque lo hablamos en el festival.
El festival pasado,
en el
sí,
festival
correcto.
Iberoamericano de Cine del año pasado, y hoy pues, por fin, bueno, al final
ha sido... Se ha hecho de rogar, pero bueno, aquí estoy.
Ahí está mi fallo de...
Tu fallo de realización, bueno.
Mi fallo,
pero,
de cámara, ¿eh?
Bueno,
mi
de cámara. Estamos en radio, ¿no? Se lo perdonamos.
Un añadido a lo que tenemos.
La gente tiene que entenderlo.
Bueno, pues ya tenemos también por aquí a, bueno, nuestros seguidores fácil, Pilar, que está siempre pendiente de nosotros, que ya nos ha saludado, y Guille, que, bueno, pues, como siempre dice, pues, hola, un día más. Bueno, Manolo.
Bueno, no, ahí. Para empezar, ¿no?, siempre tenemos la primera pregunta para todos los invitados e invitadas que tenemos, es obligada, que es que Dani, ¿cómo estás?
Pues muy bien, estoy francamente bien. Vengo de trabajar ahora mismo. Corriendo de un centro donde imparto clases de interpretación para la cámara, con un grupo de actores y actrices maravillosos, y cada vez que salgo de trabajar, verá que son muchas horas y se suman a las de la universidad y tal, y uno podía venir cansado, pero que va, a salir con un chute de adrenalina en el que es una sensación de bienestar que me dura hasta que me acuesto, así que me encuentro muy bien.
Hombre, me alegro mucho, me da mucha alegría escuchar eso, porque claro, yo que hoy he hecho poco, la verdad, vengo más cansado que tú, seguro. No, pero eso, igual que ha dicho Riquelme, es un placer tenerte aquí.
Muchas gracias, el placer es mutuo, porque de verdad que hombre, me gusta, sabéis que me gusta mucho la radio, sabéis que le tengo mucho cariño a esta casa, y bueno, ya el año pasado cuando os conocí y me hablasteis del proyecto, pues os he ido siguiendo y me parece que hacéis una labor importante. Hoy en día hablar de cine en una radio no comercial es una tarea de valientes, y bueno, felicito a los tres por hacerlo.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues primero deberíamos empezar, ¿no?, por esta serie de En fin, ¿no?
Sí.
Creo que una de las preguntas primeras es cómo es trabajar con David Sainz, y bueno, en un nuevo proyecto, ¿no?, además.
Bueno, a ver, yo trabajar con David, yo conocí a David en 2008, en diciembre de 2008, fíjate que ha llovido un poco. Y bueno, pues David sigue siendo el mismo, que es lo más bonito de todo esto, ¿no?, que a lo largo de estos 16 años juntos hemos hecho multitud de proyectos. He tenido la suerte de verle crecer como director, como creador, bueno, y vernos crecer mutuamente, porque también evidentemente él ha ido viendo también crecer mi carrera de forma paralela, y bueno, nos admiramos, nos respetamos, nos queremos mucho, y bueno, yo lo considero un hermano, y es verdad que al que le debo mucho, y verle trabajar pues es algo maravilloso, y verle trabajar por fin con los medios con los que ha podido trabajar en el proyecto de En fin, un proyecto que lo coloca en primera división ya, ¿no?, si hablamos un símil futbolístico, ¿no?, después de pasar por muchos campos de barro, de pronto lo echan a jugar al Bernabéu, ¿no?, al Camp Nou, pues ver cómo no se ha chantado y ha sabido defender un equipo de cientos de personas, un presupuesto de bastantes millones de euros y un reparto pues de primerísimas espadas, y verlo hacerlo con esa solvencia y dejar mucha gente con la boca abierta con un guión tan, tan divertido, tan original y con una propuesta tan diferente que no se veía en el panorama audiovisual, pues bueno, pues yo solo puedo sentir orgullo como amigo y como, ya te digo, como hermano casi.
Oye, ¿le vas a preguntar tú? Es sí, que ella es la calladita de los tres.
Ah, bueno, bueno, está muy bien para la radio ser la calladita, ¿eh?
Está bien, proceso.
Estamos empujando.
Yo te iba a preguntar que cómo te iniciaste en el mundo de la interpretación.
Bueno, yo soy de esas pesados que están, en cierto modo, metidos en el mundo de la interpretación desde niño. Yo lo tenía muy claro desde pequeño. Lo que pasa que es verdad que luego nunca hubo una época de mi vida en la que no lo ejercí como si me lo fuera a tomar en serio, como si fuera mi profesión. Eso, por una parte, hoy me pesa no haberlo hecho, pero por otro también pienso que las cosas tienen su cauce y que al final llega, quieras o no quieras. Yo desde niño, yo era el niño que estaba en el taller de teatro del cole, estudiaba en el Funcadia, y bueno, ya allí con 8 años hacíamos una versión de Caperucita Roja y era el que montaba siempre el espectáculo fin de curso, siempre había una pieza teatral en la que estaba yo. Bueno, teníamos un profesor allí, Manolo Macía, ya fallecido, al que, bueno, le guardo el recuerdo imborrable de haber hecho saltar la chispa, ¿no? Que cuando tienes 8 años te marca, ¿no? Y te deja un camino ya marcado. A mí siempre me gustó, lo que pasa es que luego, es verdad, bueno, llegas al instituto, allí no hice nada, pero cuando entro en la universidad, sí, es verdad que había hecho cosillas de teatro, muchas en el colegio, pero en los años del instituto no hice nada. Cuando entro a la universidad, me reúno de un grupo de entusiastas del teatro y en el primer año, con tan solo 17 años, montamos una compañía de teatro que la hemos tenido activa hasta hace muy poco, que era la Jaula Teatro, en más de 30 años. Y bueno, y con esa aprendí lo que era formarte ya, empecé a estudiar en Sevilla, empecé a estudiar en cursos en Huelva y ya a formarte un poquito más en serio, poco a poco, y también a tener experiencia, ¿no? Y a pisar mucho barrio, mucho pueblo, mucho teatro y mucha carretera, que esa es la que te descurte, ¿no? Y bueno, poco a poco se fue forjando hasta que ya dije, bueno, que va, esto hay que tomárselo en serio, y ya tomamos otro ritmo y ya otra formación, y ya me fui a estudiar un poco fuera y empecé a hacer audiovisual y empezó a llegar trabajo uno detrás de otro. Y bueno, afortunadamente hoy por hoy toco madera, prácticamente mi forma de vida, ¿no? Con lo cual, bueno, estoy muy contento del proceso. Ha sido lento, pero siempre se disfruta el camino.
Eso te iba a preguntar, ¿te consideras como tu primera palabra, la primera palabra para definirte sería actor? ¿Consideras que tu vida está más dedicada a eso? Que
mira, me fíjate, te ves un tópico, me gusta que me hagas esta pregunta, porque mira, voy a ser muy sincero, yo siempre he huido de decir actor, porque claro, yo no era actor. Porque primero porque he tenido siempre muchos respetos a los actores de formación, yo no soy actor de escuela de arte dramático, por tanto siempre he tenido ese reparo profesional de decir, bueno, no, yo soy gestor cultural, que es para lo que me he formado, para lo que tengo las titulaciones, etcétera, etcétera, pero también soy actor aficionado. Pero cuando me preguntaban, ¿eras actor? Nunca lo decía, le he tenido siempre mucho respeto a esa palabra. Se dice que el actor profesional es aquel que tiene, no sé si un, no me acuerdo el porcentaje de los ingresos anuales ya de lo que ganes al año, si tanto es de actor ya te puedes considerar actor profesional. Bueno, esa barrera no recuerdo, hicimos los cálculos en su día, ya la paso, pero claro, ya lo paso con, la pasé casi con 50 años. Entonces, ahora en este momento de mi vida, después de haber hecho un poco de todo, siendo mi fuente principal de ingresos otras cosas que no son la actuación, como por ejemplo la gestión cultural, ¿no? y la docencia, ya sí puedo decir que soy actor. ¿Por qué? Porque ya sí, ya sí empieza a ser una actividad que realmente me reporta no solamente lo económico, sino también los retos profesionales más importantes, ¿no? Ya uno tiene otros trabajos que no descuido, por supuesto, y que sigo empleado en ellos, pero ya siempre estoy pensando en el próximo proyecto, ya van llegando un proyecto detrás de otro, y eso es algo, hombre, que ya empiezo a creerme un poquito que sí puedo decir soy actor, lo digo sin reparo, ¿no?
Mira, yo te iba a agradecer también, obviamente, tu trabajo, me gusta mucho, pero también el hecho de que hayas puesto en las producciones o en la mayoría de las que yo conozco, al menos en las que has participado, siempre has puesto a Huelva en el foco. La primera vez que yo te vi, claro, tú no te acordarás, pero fue cuando se presentó aquí en la Universidad de Huelva el último capítulo de Malviviendo.
Sí.
Y claro, hicieron como una tertulia, ¿no?, de preguntas que hacíamos todo el público. Y alguien agradeció como que saliesen camisetas del Recre, por ejemplo, y dijeron que fue gracias a ti. Y también trayendo un poco al tema de, en fin, ¿Se ha grabado algunas escenas aquí en Huelva?
Sí.
Yo creo que sí. Lo que pasa es que no quiero aventurarme a decir cuál es porque si
bueno,
me equivoco.
Bueno, sí, sí. La serie está íntegramente rodada en Sevilla y en La Antilla.
Exacto.
¿Vale? En La Antilla, vale. En la playa de La Antilla. Bueno, no, también hay, y también en Punta Umbría. También hay una escena en La Canaleta. Uh-huh. Que todos conocemos, bueno, que donde se coge la pasarela para ir el mosquito. Allí es donde, donde Noah, Julia y su madre consiguen el coche que trae sí. Usarmi haciendo derrapes. Pues esos derrapes los hace allí, en La Canaleta, en el parking donde está cuando baja el mosquito, ¿no? A ver, eso tiene su historia. Lo de la camiseta del Recre, sí es verdad que no fue, bueno, fue gracias a mí, no, fue gracias uh-huh. a, bueno, gracias a mí, pero gracias a que yo se la pedí a Aitor Tornavaca. La camiseta sí. que sale era de Aitor Tornavaca. Y salen, en la serie salen dos veces camisetas del Recre.
Sí.
Sale primero una en un flashback, en la que sale
un flash forward,
correcto, en el que salía el Kaki, ¿no? Hablando del futuro y salía con la camiseta del Recre, que esa era la de Aitor, y después conseguimos una de la más horrorosa de la historia de nuestro decano, que es la de los lunares.
La de los lunares.
Que la sacamos para reírnos de ella, por supuesto, y esa no recuerdo quién nos la consiguió, pero probablemente me la diera el club o algo y la pusimos. Y bueno, sí, es verdad, yo siempre intento tirar para Huelva, yo soy de los pesados que nombra Huelva siempre. Y a veces digo, no tendría por qué en este ámbito, en este contexto, hablar de Huelva, pues lo hago porque me gusta y porque es mi ciudad y ya está. Y lo que decíamos también de La Antilla es que cuando se estaba gestando la serie, David, que ya te digo que es muy buen amigo, hablando con él, me decía que él necesitaba una playa con unas características tales fisonómicas, de tiene que tener una calle tal estilo, tal y cual. Y que la productora se lo quería llevar a Valencia o a Castellón, no me acuerdo dónde era, pero que él quería rodar aquí. Y me dijo, Dani, búscame una playa en Huelva que tenga esas condiciones. Y le sugerí varios sitios, entre ellos La Antilla, y mira, tuvimos suerte que vinieron a visitarlo, les gustó. Y hombre, para todos, un equipo que mayormente es andaluz, que eran sevillanos, y para mí no te digo más, que además
claro.
estaba en casa, ¿no? Y conocía bien el sitio, ¿no? Pues fue un placer, claro.
Claro, porque hay una escena en la que sale, bueno, cuando salen... Voy a hacer un mini spoiler por si alguien no lo ha visto, los 4/5 jinetes del apocalipsis. Claro, estaban paseando por esa calle. Yo precisamente este verano me lo he pasado entero allí. Vamos, en la última vez que estuve en La Antilla pasé por allí y dije, tío, yo juraría que eso es La Antilla. Yo como no me he enterado que esto se ha grabado aquí y tal.
Sí.
Y claro, dije, esto seguro que ha sido Dani porque a mí se me quedó eso grabado.
A ver, no, yo no. A ver, eso fue una casualidad. Fue Dani, no, fue David que es un tío muy apegado a la tierra y David... ha demostrado que con un producto como este, con una cadena como Prime Video, o sea, que es una multinacional, sí, que sí. pensaban que le iban a poner mil pegas, él lo ha dicho en muchas entrevistas, ¿no? Que pensaba que le iban a contar y que le iban a decir esto sí, esto no, pues se ha encontrado una libertad absoluta, ¿no? Y David quería rodar en Andalucía, quería rodar en Sevilla, pero la verdad es que necesitaba playa. Entonces, él lo consiguió. Que yo le hiciera una sugerencia del sitio ya es un detalle menor, pero no me tengo que atribuir el mérito porque es cosa de David, que yo le dijera, oye, yo creo que La Antilla sí lo tiene y se consiguió, ¿no? Pero verdaderamente tiene mucho mérito, ¿eh? Que tú llegues a una plataforma como Netflix o como Amazon Prime en este caso y que puedas tener la libertad de seguir siendo tu proceso creativo, ¿no? Porque otro te diría, no, pues nos vamos a... yo que sé, a Benicassim, que tenemos un acuerdo con la Diputación de Castellón y no sé cuánto, te lo tienes que comer. Pero aquí David dijo, no, quiero rodar en Andalucía, quiero rodar en Huelva y en Sevilla, y lo consiguió. O sea, que ese respeto...
No, eso también es por parte de los andaluces...
Claro. Y por parte de Prime Video también hay que agradecer, ¿no? Decir,
sí, claro.
Pues, que respetas al creador y a lo que quiere, ¿no?
Hasta en la serie, ¿no? Hay un elenco enorme y maravilloso.
Elencazo.
Pero yo realmente tengo mucha curiosidad el cómo es grabar con Raúl Cimas. Es una persona muy peculiar, como cómico y demás, la gente que lo seguimos un poco más,
sí.
Y supongo que será un poco espectáculo el grabar con él y el no saber, que es lo que a mí me pasa, no saber cuándo está hablando en serio y cuándo te está gastando una broma.
Bueno, se le acaba cogiendo el punto. Es verdad, Raúl, hoy es su cumpleaños, desde aquí sé que le escucha mucho Radio Hispanidad. Le quiero mandar, ya le he felicitado esta mañana, pero se lo devuelvo. Hoy es su cumpleaños, es un tío fantástico. Es uno de los regalos que me llevo de esta serie, porque entre mi personaje siempre está con él.
Sí.
Entonces, el haber compartido, ya no te digo las sesiones de rodaje, sino fueron muchas semanas, fueron varios, 3 o 4 meses, pegado a él, compartiendo hotel, compartiendo cenas, compartiendo comida, compartiendo desayunos, compartiendo risa, compartiendo incluso momentos de tensión y de nervios y de... Muchas veces tiene uno sus debilidades y sus dudas y tal, y él demostró ser un compañero como he tenido poco. Y después que es tan divertido, o sea, realmente es una persona, las personas más inteligentes que conozco, más divertidas que conozco, y muy buena persona, créeme, muy buena persona. Tú te puedes imaginar que estos actores que tienen tanto peso, ¿no? O como le pasaba a Malena, ¿no? Que tú dices, joder, que vienen primerísimo nivel, ¿no? Que es Champions League lo que vienen, ¿no? Y te crees que van a ser un poquito más distantes y tal, y vieron que aquí cuando llegaron había una familia formada, que era el equipo de Different, con los que he trabajado tantas veces, ¿no? Y se integraron de una manera que era uno más de nosotros a los tres días, ¿no? Y fue un rodaje muy, muy bonito. De hecho, no, hemos coincidido luego miembros del equipo, ya no un equipo no solamente son los actores.
No, claro.
Desde maquillaje hasta arte, hasta eléctricos y tal, en otros proyectos, en otras películas que hemos rodado durante este año desde que terminamos, en fin. Y siempre hay un abrazo y una alegría verte, y eso solo lo forma cuando hay un buen equipo, ¿no?
No, se nota una cierta armonía, ¿no? Entre la gente, porque sí que es verdad que David hace unas obras muy características suyas, que son únicas, se pueden reconocer nada más escuchando una sola frase. Y aún así, fíjate que, como tú has dicho, ¿no?, que son actores ya en el panorama español muy reconocidos, como Raúl Cimas o Manel Anterio, sí, se les nota que estaban bien integrados.
Sí, fue una sensación desde la primera lectura de guión. Yo recuerdo que era cuando la primera vez que estábamos todo el elenco junto, ¿no? Y nos tiramos varios días en la oficina de Different, en Dos Hermanas, leyendo los guiones, y ya ahí empezamos muy serios todo, y empezó aquello a fluir, la comedia, la risa, la interacción, y ya aquella noche acabamos en un karaoke a las 5 de la mañana cantando y ya una familia.
Yo es que hace poco participé en un proyecto donde muchas de las personas que habían allí involucradas habían trabajado en fin, ¿no? Todo el mundo iba con su camiseta y diciendo, tío, a mí no me llamaron tal. Y casualmente mi compañero más cercano, no recuerdo por qué, empezamos a hablar de Raúl Cimas. No me pregunto por qué, se pone, ese es el tío más gracioso de España, tío. Sí, sí. Ese es el tío más gracioso. Y estuvimos como horas acordándonos de cosas de sus monólogos, de intervenciones que tiene en algún que otro show. Y la verdad que... una envidia sana que hayas trabajado con él.
Sí, bueno, para mí, ya te digo, yo no me podía esperar ese regalo. O sea, es que, mira, para mí el principal regalo es que David apostara por mí para un personaje para el que probablemente cualquier productora le hubiera dicho, bueno, no le hubiera dicho, se lo dijo, tienes a quien quieras para el reparto. Con este presupuesto tienes quien quiera. Y yo recuerdo que David, casi un año atrás o año y medio atrás, yo sabía que estaba haciendo la serie, que estaba haciendo el planteamiento de la serie y que se la habían comprado ya y que iba a hacerla para adelante. Me dijo, hay un personaje para ti. Hay un personaje que he escrito, que hemos escrito Enrique y yo, para ti. De hecho, el personaje, hasta en las últimas versiones del guión, se llamaba Mantero.
Sí.
Porque, claro, no tenían nombre los personajes, pero decía, este es el de Mantero. Y yo le dije, mira, David, yo lo quiero, lo admiro y se lo agradezco infinito. Yo estaba ya agradecido de que hubiera pensado eso, pero yo le decía, te va a venir Amazon y te va a decir, mira, no, esto te lo va a hacer Javier Gutiérrez, Antonio de la Torre o actorazos para pegar el pelotazo. Pero él defendió que fuera yo, y defendió que fuera yo ante todos los productores, que por supuesto quisieron hacerme pruebas, evidentemente. Llegó el director de casting y yo tuve que hacer mis pruebas y tal, pero estaba escrito para mí. Y como hombre, estaba escrito para
el
mí...
El casting estaba hecho ya.
Hombre, yo lo trabajamos juntos. Yo recuerdo que David tenía cierto miedo, cierto no, tenía mucho miedo, de que bueno, pues que finalmente a lo mejor dijeran no. Porque él iba a ver un personaje que había escrito para mí en otro actor, que lo hubiera hecho mejor que yo probablemente. Pero tuve esa suerte de que pensara en eso y que lo defendiera yo. Y esa suerte de que de pronto me veía rodeado de Malena Alterio, José Manuel Poga... Raúl Cimas, Pepa Rus, Luisa Gabasa, perdona, y Dani Mantero, ¿no? Y yo me sentía pequeñito, pero a la misma vez, enseguida vi que éramos todos uno, y lo que decías tú antes, se nota en la química que hay en el reparto, ¿no?
Se nota.
Nada, yo te iba a preguntar, volviendo a tu carrera, si tienes algún papel que tú consideres que es como más desafiante, que te haya costado más interpretar.
Bueno, todos tienen su historia. Mira, este personaje de Molina, de En fin, es probablemente uno de los que más lata me ha dado. Y lo que pasa, no quiero hacer spoilers, ¿no? Estamos aquí. Por cierto, si alguien está escuchando y no sabe de qué estamos hablando, En fin, en Prime Video, se puede ver de forma completamente gratuita, 6 capítulos, media hora cada uno, muy divertido. Era un reto porque David y Enrique, los creadores, querían que el personaje fuera un poco cuñado, ¿eh? Es el típico cuñado de las fiestas, el típico cuñado que hay en todas las familias, que sabe un poco de todo, que está con una edad, la mía, ya ciertamente incómoda, en la que ya estás culturalmente educado de otra manera, y que tenía un toquecito un poquito machista y un poquito resentido. Viene además un personaje que viene de estar recién divorciado.
Sí.
Con lo cual es el típico que dice una cosa pero en el fondo piensa otra, para hacerse graciosete. Entonces yo tenía mucho miedo de hacer la caricatura y tenía mucho miedo de que el personaje, rodeado de personajes tan divertidos como el de Raúl o como el de Cristian de la Tierra, que está en los
Maravilloso.
Conmigo
haciendo de él mismo,
haciendo de él mismo o con Pepa Rú o con Poga, que estaban todos muy bien, con Malena, que no, que pareciera que yo que ellos son todos personajes muy cómicos, que pareciera que yo era un poco desagradable. Tampoco en ese tono convenía que la gente le cogiera asco a un personaje. Entonces tuve que trabajar el equilibrio en que fuera un poquito desagradable, que le cogiera un poquito de tirria al personaje, pero luego el personaje, cuando, no voy a hacer más spoiler, pero cuando llega la campaña de los jinetes,
sí,
gira a un personaje que no te esperas que es como era en el capítulo anterior. Ahí se ve la verdadera. Entonces gira hacia una ternura que el espectador que lo ve dice, oye, pero que era buen tío.
Sí.
¿No? Tiene esas cosas. Entonces lo que es simplemente es un cuñado. Entonces, claro, era muy difícil, ¿no? No rozar. Y creo que es el personaje que más, curiosamente, siendo como decía David, que me lo había escrito para mí y tal, que más me costó, primero por la responsabilidad de no cagarla, y después por darle ese toque, que yo creo que finalmente lo he visto y estoy satisfecho de cómo ha quedado, ¿no? Creo que queda así.
Sí, sí. A mí me gusta.
Más gente.
Sí. Yo lo que pasa, tengo mucha debilidad también hacia Cristian de la Tierra, lo siento mucho.
Bueno, Cristian, es que es un descubrimiento, ¿no? Y realmente ha sido probablemente el rodaje en el que más me ha costado no reírme de todos los de mi carrera, sin duda. O sea, era imposible trabajar allí teniendo que estar como estaba mi personaje, que siempre estaba como, sí, sí, muy serio, tal. Y tenía a Raúl encima diciendo cosas de conspiranoico al lado, en que nos, o en la escena de la barbacoa, ¿no? Cuando empieza a cantar, todos ahí aguantándonos la risa, que aquello era terrible, ¿no? Cuando empieza a cantar aquella canción y está el personaje de Raúl encima al lado, tarareando por lo bajito. Yo le decía, por favor, Raúl, hazlo de manera que yo no te oiga. Yo estaba a medio metro y le decía, Raúl, que no te oiga, porque es que no voy a aguantar, es que me voy a partir aquí el pecho. Pues fue un personaje divertidísimo todo. Y con Cristian me pasaba igual. Cuando decía, yo tenía que aguantarme porque era mi sobrino, interpreta a mi sobrino, yo tenía que estar como, curro, no diga eso.
Yo mientras lo veía digo, si es que no sé cómo no se pueden reír.
Nos reíamos muchísimo, claro, imagínate, pero claro, después sacamos un poco la vena profesional y nos aguantamos, pero aquello es criminal. Así, te digo, el rodaje más divertido que hemos tenido nunca.
Yo quería saber también cuál ha sido, de este rodaje, ¿no? ¿Cuál ha sido tu mejor momento en el rodaje? O sea, el momento que tú más has disfrutado. ¿Y cuál ha sido el que peor lo has pasado?
Bueno, yo el mejor momento el mejor momento yo creo que fue en la escena de los niños.
Sí.
Sí, porque se mezclaron una serie de cosas. Primero, que los niños eran maravillosos. Los niños eran absolutamente maravillosos. El equipo de especialistas, impresionante, ¿no? Impresionante cómo llevaron a un grupo de niños que eran especialistas. Que tú dices, joder, ¿hay niños especialistas? Pues hay niños especialistas.
Joder, no estoy entrando ahora.
Y yo decía, pero bueno, ¿tú qué? Tienes 8 años, coño, vas a ser especialista. No, es que yo soy cinturón no sé cuánto de Muay Thai, de no sé qué. O sea, y te contaba unas cosas que tú decías, madre mía, los niños sabían caer, para adelante, para atrás, daban portereta, eran alucinantes. Había un grupo de unos 10, 12, 15 niños especialistas y luego había figurantes, ¿no? Esa escena fue muy divertida. Yo no voy a decir nada, simplemente invito a que la gente vea la serie. En el capítulo 4 se van a dar cuenta de por qué es tan divertida. Y después, ese es el momento que más me divertí de todos, porque además tuvimos muchos ensayos, está muy ensayado, varios días con especialistas, con los niños, para no hacer daño y para hacerlo todo bien, para que quedara todo como quedó. Pero después recuerdo que en unos momentos que, porque no lo he pasado mal, pero que fue un poco raro, fue después de rodar esa escena, por la noche, cuando nos llevaba en la furgoneta a los actores, cuando termina el rodaje, te viene una furgoneta y te lleva al hotel, ¿no? Y te recoge a los actores. Y estábamos allí, recuerdo que íbamos en el coche, en la furgoneta, íbamos todos callados. Íbamos todos callados y todos pensando lo mismo. Esto nos lo van a cortar. Y alguien, Raúl, no sé si Raúl o yo o alguien, dijimos, esto no lo van a poner, ¿verdad? Y todos estábamos pensando lo mismo. No lo van a poner. Estaba yo pensando lo mismo. Esto nos lo corta, porque la serie se ha estrenado en todo el mundo. Se ha estrenado en 240 claro. países. Entonces tú dices, esto habrá países donde diga, ¿qué barbaridad es esta? Y yo me acuerdo que nos fuimos todos muy callados, como diciendo, nos hemos pegado una paliza 3 días rodando esto, estamos reventados. Bueno, los niños no tienen la agilidad nuestra, no tenemos nuestros años ya. Y esto no lo van a poner. Pero qué va, al día siguiente me acuerdo que gente de producción de la serie que estaba allí en el rodaje nos dijeron, no, esto sale, esto está más que hablado y esto no ha habido problema.
Es una escena muy satisfactoria, también he de decir.
A lo mejor todos hemos soñado un poquito alguna vez con decir.
Sí, sí.
Es un homenaje a quien quiere matar a un niño, ¿no?
Tío, te juro que lo pensé. Dije, es que, ¿por qué no...? Claro, de ahí viene la historia de quien quiere matar a un niño. Pero eso te he dicho, es bastante satisfactorio lo que se ve.
No, yo de los momentos que... Pues a mí, los dos últimos capítulos, yo creo que es como cuando explota la serie, ¿no? Iba a decir la locura, pero claro, la locura viene desde...
La locura viene pronto.
Desde el principio. Pero... cuando tú te ves disfrazado, no voy a decir de qué.
Ah, eso fue muy divertido.
Cuando tú te ves disfrazado, ¿cómo lo vives, no? Como
eso fue muy divertido, así, ¿no? Lo había olvidado. Eso fue muy divertido de rodar y muy divertido las semanas atrás con las pruebas de vestuario, porque claro, evidentemente hay una amistad con el equipo ya, entonces claro, cuando tú llegas te enfundas en una malla roja. Además yo para ese personaje estaba más gordo, porque lo querían así, estaba más gordo, tenía como 8 kilos más que ahora. Pues claro, y la ropa era como las tallas más pequeñas, para que todo fuera más cuñado, más ridículo, ¿no? Y se ve la lorcita y tal. Entonces claro, me enfundo ese traje con esas mallas, la directora de vestuario, que son amigos ya, pues nos reíamos muchísimo, ¿no? Pero luego fue muy satisfactorio de rodar. Pues claro, un gustazo, ¿no? Ponerte ese disfraz y salir corriendo ahí. Aunque aquel día fue cansado, ¿eh? Esa noche acabamos a las 7 de la mañana, ¿eh? Y hombre,
sí, es que las jornadas nocturnas
son duras, sí, porque además se rodó un día en el que había fuegos artificiales, en el que había especialistas, gente que salía ardiendo, gente, entonces fue muy 200 figurantes. Ya empezaba a hacer fresco, ya empezaba a hacer frío, con lo cual, porque se rodó, creo recordar que probablemente hoy es 5, pues no, se terminó de rodar creo que un 31 de octubre, miento, se rodó el 28 de octubre del año pasado. Lo sé perfectamente porque ese fue el día de mi cumpleaños, y a las 12 de la noche fue mi cumpleaños, último día de rodaje, y al acabar yo, pues, me felicitaron, me encantaron el cumpleaños feliz, y hicimos...
¡Qué poético! Con los fuegos artificiales.
Con los fuegos artificiales, no, ya se habían apagado, pero vaya, que por eso lo recuerdo, que fue el 28 de octubre.
Volviendo también un poco... sabemos que eres docente y quería saber, pues, dónde impartes las clases, qué es lo que sueles hacer, si se puede apuntar cualquier persona.
Sí, a ver, vengo de allí ahora mismo, además, que les he dicho todo. Poner la radio, ¿eh? Todo. No, esto surge, yo nunca me he atrevido, no, ni por lo mismo razón por la que decía que no era actor, porque no había estudiado arte dramático, nunca se me ocurrió a mí dar clases. ¿Qué ocurre? Pues que... es verdad que tengo de audiovisual tengo muchísima formación ya, y en cierto modo llega un momento en que veo que cuando he dirigido a escena, pues no se me da mal, ¿vale? Y he dicho cosas que a los actores les han servido, y entonces se me ocurrió la idea de que por qué no creábamos un grupo de entrenamiento entre actores que hubiera en Huelva, que trabajemos. Mi idea inicial era dos o tres actores que estamos, los que estamos trabajando pues en Madrid y tal, pero que vivimos en Huelva, y que entrenáramos simplemente. Pero después la cosa fue ampliando porque surgió un compañero, Luis Ortiz Abreu, un actor que había estado muchos años en Madrid, que se volvió a Huelva a la pandemia y abrió un centro que se llama Revolú, Laboratorio Cultural, en El Matadero. Y bueno, hablando con él, pues le dije, oye, ¿y si yo monto allí mi grupo de entrenamiento? Y entonces hicimos un par de pruebas, que eran talleres monográficos los fines de semana, de actuación para la cámara. Mi trabajo consiste en coger a actores y actrices que ya tienen formación teatral, que ya han trabajado, pero que están todavía verde y que están empezando el proceso de transición del teatro al audiovisual, que es muy complicado, sí. Porque no, un escenario está lejos, pero cuando tienes una cámara aquí, la interpretación ha de ser de otra manera, es un código distinto. Entonces yo les ayudaba desde mi experiencia a adaptarse a ese código, y hicimos dos cursos que fueron tal éxito que me propusieron, ¿por qué no hacemos una asignatura regular? Y mira, me lié la manta a la cabeza. Y el año pasado hicimos el primer año con un grupo de actores y actrices maravillosos, que de verdad ha sido una de las experiencias más bonitas que he hecho nunca, de crecimiento personal de ellos y mío también. Yo creo que actúo mejor desde que veo cómo trabajan ellos.
Pensaba que me ibas a decir, actúo mejor que ellos.
No, ellos son mucho mejores que yo. Y en esta segunda temporada se ha renovado el equipo, ha entrado gente nueva. Y bueno, puedo decir con toda felicidad que tenemos lista de espera y todo. O sea, porque de verdad yo solo trabajo con 8 personas. No me mueve el dinero, me mueve el que salga. Y yo podía haber aceptado más y me iría mejor, pero no, prefiero trabajar con 8 y dedicarle su tiempo. Y cada martes, son los martes por la tarde, y cada martes me voy más feliz a casa, porque los veo evolucionar, los veo superar sus miedos, sus debilidades, se empiezan a meter en esta dinámica de casting tal, y me hace mucha ilusión.
Vamos a hacer un pequeño impasse, y vamos a... Hoy la hemos cambiado y Emmanuel no lo sabe, se queda un poco...
Ah, sí, impro.
No, porque para tener un poquito más de agilidad y demás, pues hoy la sección, nuestra querida sección de elegir a tiempo, la vamos a hacer aquí en medio.
Vale.
No es para tanto. Así que, a ver, Patri.
Pues bueno, comenzamos la sección de esta semana con el estreno de la primera película de una gran saga muy conocida como es Godzilla, que en este caso el 5 de noviembre del 1956 se estrena en España la película Godzilla, Japón bajo el terror del monstruo, del director Ishiro Honda. Continuamos también aprovechando, como ya ha comentado nuestro invitado, el gran cómico y actor que aparece en esta serie, en fin, Raúl Cimas, cumpleaños hoy 5 de noviembre.
Bueno, yo creo que además tenemos que añadir que hoy es 5 de noviembre y que el Dragón Verde recomienda fervientemente ver hoy V de Vendetta, ya que es el día, ¿no?, que comienza tanto la cuando comienza y cuando termina la historia en la película. Y bueno, y aquel que le guste mucho, pues después se puede leer la novela gráfica.
No, le quedan pocas horas ya, ¿eh? Ya al 5 de noviembre le queda...
Le quedan pocas, pero las películas por la noche están mejores, ¿no? Bueno, Godzilla. Yo la vi de chica, ahí mismo me dio... Sí, claro, hago un poquito de...
Yo no la he visto.
¿No la has visto?
No, hombre, a ver, más allá de los clips que se ven por ahí, no reconozco que no he sido yo mucho de serie B. Me hubiera gustado haber visto más, la verdad, lo reconozco.
Yo la vi de pequeño en la tele ya, y fue como sorpresa. A mis primos les gustaban mucho los dinosaurios y ya me
a lo mejor tuviste la americana, la de Matthew Broderick, esa. Qué mala es.
No me acuerdo.
Uf.
Yo me acuerdo de ver Godzilla ya.
No.
La he visto solo esa vez, creo.
Sí, yo, ¿no?, que soy el más afilado. Yo es que, claro, yo no sabía que esto lo íbamos a hacer aquí en medio, porque yo estoy preparando una cosa que a lo mejor te suena, que es Rueda.
Ah, amigo.
No sé, pues a lo mejor estaremos por ahí, ¿no?
Ah, ¿tienes equipo? ¿Tienes grupo?
Sí, pero no puedo decir cuál es.
No, mejor, porque a mí soy el jurado y sonaría prevaricación.
Por eso.
Vale.
Sería.
Ahora, si tú me quieres decir algo, no sé.
Nada, no voy a soltar prenda.
Ah, bueno, vale.
No se lo he soltado a mis alumnos tampoco, que están hoy allí preguntándome cosas, no les puedo decir nada.
Pues,
siempre que de eso no hemos hablado, pero eso está muy bien. Vamos, sí, esa iniciativa es muy bonita.
Vamos a hablar de ella ahora. Bueno, pues terminamos aquí con el giratiempo.
Sí.
Y ya seguimos. Bueno, pues... Seguimos ya.
Ahora
ya
sí.
Nos podemos meter con Uhu Rueda, y yo te iba a preguntar qué relación tiene Uhu Rueda con el movimiento de... Uy, que me lo he apuntado y ahora se me ha ido el nombre. De la Little Secret Film.
Bueno, no. Little Secret Film es un movimiento... tiene un hilo conductor, pero no forzosamente están relacionados. A ver, Little Secret Film es un movimiento cinematográfico que surgió hace 10 o 12 o 15 años, no recuerdo cuando hicimos la película Obra 67, que eran aquellas personas que no lo sepan, tenían que hacer pequeñas películas secretas que no tenía que saber nadie, que se estaban rodando, que se rodaban en 3 días o en 2 días, no me acuerdo cómo era, con un personaje, con un personal reducido a 5 o 6 personas, con un presupuesto reducido a nada o gratis. y que, bueno, pues que lo, no tuviera un guión escrito, sino que tuviera una trama, pero que los actores fueran improvisando. No sé si recuerdo el año, si fue 2013, una cosa así, o 2011, o 2010, ya he perdido la cabeza con las fechas. A nosotros, precisamente en Different, a David Sainz le encargaron una cadena que se llamaba Calle 13, cogió a 13 directores noveles y le encargó hacer un Little Secret Film. Y que tuviera 13 personas de equipo, jugando con el nombre de su cadena, 13 personas de equipo, incluidos actores y equipo técnico, 13 horas de rodaje, 3.000 euros creo que era de presupuesto, que eso para una producción, una película es nada, y sin guión y tal. Y rodamos una película que fue una experiencia fantástica, que se llamaba Obra 67, ¿vale? Ese formato luego se ha utilizado en multitud de otras facetas del audiovisual, pero no creo que lo inventaran, eso y que estuviera íntimamente relacionado. Rodar un cortometraje en 24 horas, ese rally de 24 horas, no creo que venga del Little Secret Film. Simplemente es una prueba como otra de trabajar contra reloj y que bueno, viene de la mano de su programa hermano mayor, que es el DH Rueda, Dos Hermanas Rueda, que es el original creador del formato, que nosotros hemos adoptado a través de la productora Different, que es la productora de Meliviendo, y lo hemos hecho desde la Universidad de Huelva. Y yo, que bueno, en fin, soy un poco el promotor de traer aquí ese producto, tenía mi reserva de que en Huelva, yo me acuerdo que hablaba con Teresa Segura, que es la directora de producción de Different y que es la creadora del UH Rueda, le decía, yo con que haya 5 o 6 grupos en esta primera edición en Huelva me vale. Y en menos de 24 horas teníamos 25 grupos, no solamente venidos de Huelva, sino venidos de prácticamente toda Andalucía. Y yo tengo muchísimas ganas de que llegue el sábado. Muchísimas ganas.
Yo estoy nervioso, la verdad. No te voy a engañar. Hombre, claro, yo había visto algún tipo de concurso. Bueno, yo había participado en algunos que era de Benavís, en un pueblo que hay en Málaga. Y es una experiencia, la verdad, que une mucho, pero es agotador.
Para poner en contexto a los oyentes, sí. A las 9 de la mañana del sábado próximo, 25 grupos que se han inscrito van a llegar a un punto de partida en la universidad. Se les va a entregar un objeto y se les va a entregar un lema. Y tienen que rodar en 24 horas hasta las 9 de la mañana del domingo 10, o sea, el día siguiente. Tienen que escribir, rodar, montar, editar todo, sonorizar todo, un cortometraje que saque ese objeto que le hemos dado y que tenga que ver algo con el lema que le hemos dado, para que nadie traiga trabajo hecho de antes.
Pues mira, es una pregunta como participante. Pero ¿el lema es algo que ha de mencionarse o es algo sobre lo que tiene que ir el cortometraje?
Hombre, no, a ver, puedes mencionarlo, puedes, no sé, puedes hacerlo como el leitmotiv del corto, pero ponte que, yo qué sé, imagínate que el lema son... los lemas van a ser del tipo de, yo qué sé, estudias o trabajas.
Ah, vale.
Uh-huh. O nunca es tarde si la dicha es buena.
¿Cada grupo va a tener uno?
No, va a haber uno para todos.
Ah, vale, perfecto.
Vale, va a haber uno para todos. Y entonces, claro, ahí sí al jurado sí le va a dar oportunidad de ver qué grupo es el que mejor ha aplicado él.
Vale.
Dentro de la calidad, dentro de otros parámetros que tendremos que, el jurado que somos, de Siria Acevedo, Elías Pérez y yo, pues pelearnos ahí para ver qué hay. Pero está muy bien porque lo que tú dices, es une mucho a actores, a sonidistas, a eléctricos, a todo el equipo de montaje. Después hemos habilitado una sala allí en la propia universidad para que durante las 24 horas, incluso de madrugada, puedan trabajar montando, porque se quedan por las noches montando. Y genera un ambiente muy guay. Y estoy deseando que llegue el sábado.
No, yo creo, a mí lo que más miedo me da son las noches, porque que es cuando ya está todo el mundo agotado.
Claro.
Y es cuando ya empiezan a vestir antes.
Ya, pero eso pasa a los rodajes de verdad también. O sea, sí. Hay que acostumbrarse.
Sí, vamos, yo también cuando he trabajado de noche en algún rodaje es... No quiero mencionar nada ni nadie, pero sí que te tiras los trastos a la cabeza con todo el mundo.
Hombre, si has estado rodando de día y de noche es muy normal.
Sí, bueno, las jornadas son bastante largas.
Pero sois jóvenes, es para eso. Si sois jóvenes, tira para adelante, 24 horas que son. Nada, hombre.
Bueno, es un día.
Ya, a ver, es un corto que puede tener 5 minutos, 6 minutos, 4 minutos, puede, que no tiene por qué hacer ahí Ben-Hur.
Y una cosa a destacar también, que no, esto no lo suelen hacer ni todos los concursos de cortos, ni en general, ni los de 24 horas, que son la cantidad de premios y reconocimientos que estáis proponiendo.
Eso es algo.
Que es verdad que son como los 2-3 mejores, a lo mejor el premio del público, pero no, mejor guión, dirección, producción. Eso
es algo que caracteriza a este formato de H Rueda y UH Rueda, que es que nace queriendo para que... Hombre, evidentemente los premios económicos son para el primero, segundo, tercero. Uh-huh. Unos trofeos preciosos, por cierto, que hemos encargado. Son una preciosidad de madera, son una chulada. Pero después hay como 15 o 20 menciones, como bien dice. Que, hombre, que si bien es simplemente un diploma, pero que te da un incentivo para seguir trabajando. Que yo creo que al fin y al cabo, a ver, sabemos dónde estamos. Yo creo que al fin y al cabo esto es lo más importante casi. Es decir, oye, me ha dado un aliciente para seguir creando, para seguir creciendo como actor, como iluminador, como director o como productor, ¿no? Y yo chapó por la organización que
Sí, porque puede parecer... ¿Cómo decirlo sin decir una palabra fea? Pero no lo voy a mencionar, pero es algo que te ayudas a querer participar en este proyecto, ¿no? Es decir, oye, y si yo me puedo llevar una mención, oye, puede que no gane el mejor cortometraje, pero a lo mejor mejor guión.
Hombre, eso te da un incentivo para que ya sueñes con la próxima edición del año que viene. Y digas, pues mira, voy a llevar mejores.
Va a haber otra, no sé qué.
Hombre, mi idea es que sí, la universidad está muy contenta con la previa, hombre. Yo le propuse el proyecto. Al principio no sabían de qué hablaba, pero enseguida cuando han visto el resultado ya de antemano están contentísimos, lógicamente. Y ya estamos trabajando para que la edición del año que viene sea un poquito mejor, incluso de premios y de actividades paralelas y tal, como pasó en la versión original de Dos Hermanas, ¿no? Que empezó siendo así de cortita y ahora es un festival de una semana casi. Entonces, bueno, y además tendremos una gala de entrega de premios, que además, que eso siempre mola mucho.
Sí, mola un montón.
Muy divertida, que la va a presentar Jairo Sánchez, mi compañero, amigo, actor Jairo Sánchez, y que, bueno, pues seguro, conociendo a Jairo, va a ser muy divertida y va a tener su momento de homenaje, ¿no? De subir ahí a recibir tu premio mejor actor, mejor director. Está chulo. Luego nos tomamos una cervecita juntos y lo celebramos.
Entonces estamos dentro.
Lo malo es que le han puesto un día de festival.
No,
el 16, ¿no?
Sí, la gala
es
la gala
es un 16, que estamos en festival.
Cierto, sí, cierto. Es muy difícil el cuadrar fechas, no ha sido voluntario, ha sido involuntariamente, pero no había otra manera. Y bueno, yo sé que, bueno, si le robamos al festival un par de horas para que se vengan al Bacho Rueda, no pasa nada. De hecho, el festival colabora con nosotros.
Sí.
Tenemos una hemos llegado a un acuerdo con el festival, como no podía ser de otra manera, porque en fin, es el grandísimo festival de Huelva, 50 años. Hemos llegado a un acuerdo con el festival para que el ganador del festival del UHU Rueda se proyecte durante la semana del festival.
Sí, sí. Eso también es un incentivo increíble, ¿eh?
Y además el ganador, creo que el director tendrá un par de entradas para la gala de clausura. En fin, que va a haber un sitio ahí para... Está bien integrado.
No, sí, os habéis... Vamos, desde aquí os lo digo,
hemos
que
os
lo discurro un montón, claro. Y más también teniendo en cuenta eso, que como nos pilla el festival y tal, pero también es el día después de...
De la gala,
claro,
la apertura.
Así que...
Bueno, vaya. Hay que moderarse. Para mí también, ¿eh?
Más divertido. La gala se entretiene uno.
Más, ¿no? Muertos todavía.
Las vocecitas y tal, se resiente, pero bueno.
Hombre, nosotros... él no llegó a llegar, no consiguió ir.
¿A dónde? El
año pasado, después de la gala.
¿A dónde?
A los cortos, a los primeros cortos. Pues sí, eran muy temprano.
Había dormido
muy temprano,
una hora.
Y yo conseguí, yo menos mal que vivo cerca, pero yo estoy reventado. Yo cuando llegué a Gran Teatro y veo allí a 10 personas o más,
claro,
o menos, y digo,
suele pasar.
Claro.
Normal. Bueno, este año todos fresquitos, ¿eh? Os quiero fresco el día 16.
¿Te vamos a ver allí o qué? En el Festival de Huelva.
Bueno, tengo... En la clausura no me vais a ver porque tengo un evento en Madrid que no puedo aplazar, pero en la apertura me estoy planteando, bueno, si me invitan, que creo que me invitarán. No pensaba ir, pero a lo mejor sí voy, sí.
Vamos a ir, tú te vienes.
No pensaba ir porque tenía otro compromiso, pero bueno, probablemente sí, ¿no? Hoy, o precisamente esta misma mañana he estado hablando con gente con la que a lo mejor va a ir, voy, sí. Hombre, claro, que si puedo voy, si me invitan, claro. Porque son 50 años, ¿no? Y claro. Un festival del que he tenido la suerte de nacer con él, de criarme con él, de haber formado parte de él, incluso de haber sido patrono circunstancialmente del festival también, y de incluso haber trabajado en él. O sea que, ¿cómo voy a faltar?
No, por eso. Nosotros te queremos ver allí, que ya nosotros, claro. Ya hablamos el año pasado.
De hecho, la semana que viene el fundador. Viene José Luis, al programa para hablarnos de...
Pues tenéis mucha suerte de tener a José Luis, porque José Luis es una persona al que se le debe mucho, mucho, mucho en esta ciudad, ¿eh? Yo una persona que respeto profundamente y que creo que el festival tiene que saber darle el homenaje que se merece, porque crear algo de lo que estamos tremendamente orgullosos... Tú sales de fuera de Huelva, no te voy a decir fuera de Huelva, fuera de España, y de Huelva se conoce el Recre y el Festival de Cine. Si te mueves en Iberoamérica, se conoce el Recre y el Festival de Cine. Y eso... se le debe a José Luis Ruiz, así que mis respetos máximos.
Pues hablando ya un poco no solo de Huelva, sino en general en España, ¿cómo ves la evolución de la industria del cine y la televisión?
Pues veo que estamos en muy buen momento. Creo que la llegada de plataformas, Netflix, Amazon, todas las que han llegado, HBO, que hacen producción propia que hace Movistar, la producción propia que hace A3Player, yo creo que están sumando mucho porque haya mucha producción de mucha calidad. Creo que ha habido un salto de calidad y yo lo he experimentado, bueno, yo humildemente también he experimentado ese salto de calidad en ver cómo eran las producciones hace 10 años, cómo son ahora. Ahora es que son, las series son con un presupuesto superior a muchísimas películas. Uh-huh. Se está trabajando mucho y eso está dando mucho trabajo a mucha gente. La gente piensa que en el audiovisual los rodajes son solamente los actores y los directores, y detrás de eso hay cientos de personas y desde el auxiliar de producción que te lleva y te trae el conductor, hasta el de catering, hasta el de localización o al que está cortando el tráfico, son puestos de trabajo que genera esta industria que actualmente está muy en muy buen momento. En Andalucía también, y es verdad que en Andalucía también se está generando
mucho
rodaje. Últimamente es verdad que yo estoy rodando mucho en Andalucía, cosa que me alegra, con lo cual es mucho más cómodo. Pero quizá, ¿qué es lo que falta? Creo que, por ejemplo, si me pongo el ejemplo de Andalucía, creo que en Andalucía lo que falta realmente es que haya unos estudios de rodaje. O sea, que haya que alguna capital andaluza o provincia apueste por crear unos grandes estudios donde, con televisión, Radio Televisión Andaluza, con Canal Sur y tal, se genere ficción andaluza y se rueden aquí series. O sea, que a lo mejor Movistar quiere hacer una serie y no la ruede en un plató en Madrid o en Barcelona, sino que se venga a Sevilla, a Málaga, o por qué no, a Huelva, a donde esté el estudio, a rodarla. Porque eso generaría una industria y un tejido industrial, larga redundancia, pues que redundaría mucho en la economía, ¿no? Yo creo que es lo que nos falta, pero bueno, estamos ahí. Y por supuesto, incentivos fiscales. Que sí. Todos los rodajes se los está llevando Canarias. Todo se está rodando en Canarias. En Canarias te dan una deducción fiscal por rodar allí. Uh-huh. Claro, evidentemente un productor que se juega, yo qué sé, 6 millones de euros y dice, oye, si después con Hacienda me devuelven 1,5 millones, pues me voy a Canarias.
No, de hecho, Los Anillos de Poder o La Casa del Dragón, que son series prácticamente de las más importantes que ahora mismo se han grabado allí.
Claro, están haciendo service a otras producciones internacionales que evidentemente se vienen a beneficiar de los recortes fiscales, que parece una tontería, que al ciudadano de pie no nos afecta, pero sí afecta.
Hombre, ahora tú has dicho La Casa del Dragón. Yo recuerdo cuando vino Juego de Tronos, que sí estuvo aquí, bueno, sí, en Huelva,
estuvo
en Sevilla, Osuna, estuvo en
Córdoba,
en Plaza de España, sí. Y demás. Una de las quejas que salieron después es que le estaban sacando el dinero por todos lados. O sea, por cualquier cosa, en plan... No, pero que...
Que un desayuno andaluz me cuesta 10 euros.
No, bueno, el desayuno andaluz... por suerte tenemos en Andalucía que los desayunos pues son grandes y baratos.
Y baratos, y bueno.
Y bueno, no, va a despeñaperro para arriba y ya
es otro
mundo. Eso ya no es tema nuestro.
Pero sí es verdad que hubo como una queja de que le estaban poniendo siempre como trabas y como... como un impuesto, no era un impuesto, sino como una tasa de, o cualquier cosa, una tasa de no sé cuánto.
Claro, cuando debería ser todo lo contrario.
Le sale muy caro, o dejan de venir, al final es dinero que no entra, ¿no?
Se va a Canarias.
Lo último que han grabado creo que ha sido Caos.
Sí, Caos, en Sevilla.
Se ha grabado en Plaza España.
Uh-huh. A ver, es que tendría que ser todo lo contrario, porque lo que deja de ingresar el Estado autonómico, en este caso, por impuestos, viene de forma indirecta en mayor, pues desde alquileres, desde alojamiento, comidas, estancias, ahí va, todo lo que se genera allí también genera un IVA que también repercute en el Estado, por tanto, lo que no entra por un lado entra por otro y a la misma vez generan puestos de trabajo que al fin y al cabo las administraciones públicas es lo que se tienen que encargar, de que haya bienestar económico.
No, claro. Me gusta mucho esa idea que has planteado de que haya unos estudios por aquí. No, porque de hecho hay gente, yo uno de los primeros cuando hemos trabajado en un rodaje, en el momento que tú el rodaje te lo tienes que llevar a Alicante, a Madrid, a Barcelona, donde sea, es porque ya se va a hacer en plató, también se tiende a reducir muchísimo el personal que va, entonces hay gente que se
queda un poco... Y porque pasa lo contrario, si tú traes un producto entero desde Madrid, desde Barcelona, donde sea, llega aquí, el 90% del equipo que traen ya viene allí.
Es que esa es la cosa.
Y el 10% son para 4 técnicos auxiliares de auxiliares de auxiliares de auxiliares de producción que contratan en la zona, pero que son 4. y el catering y tres cosas más. Sí, mientras que si hubiera una industria aquí, donde hay unos estudios aquí, pues ya sabes que el del catering es de aquí. Tienes 75 operadores de cámara a tu disposición en la zona y que son los que trabaja el estudio con ellos, y es distinto. Entonces, ojalá algún día, yo si escucho aquí Juanma Moreno, Juanma, reúnete con las diputaciones y que alguien lo tire para adelante.
Le podemos hablar a ver si se viene. No sé, quién sabe.
Es buen tío, hombre, si le llamas, seguro que viene.
Podemos intentarlo, a lo mejor.
Lo podemos intentar.
No sé, cuando venga hace campaña de algo.
Le decimos, ¿qué te ha parecido la última de...?
Yo qué sé, hay cosas más importantes, evidentemente. O por lo menos decir, bueno, coño, los hospitales, que echar, el materno, en fin, todas esas cosas, el AVE, todas esas cosas. Pero, hombre, esto también importa, ¿eh? Porque claro, eso también genera dinero, ¿no? No vamos a pensar que la cultura es secundaria, ¿no?
No, y aquí también que tenemos. Bueno, aquí ya se han empezado a hacer de forma oficial una formación profesional, ¿no? Como tenemos en el Pablo Neruda, para que los jóvenes que están interesados en esto, pues, si lo pueden encontrar aquí, que sea lo suyo, ¿no? Porque al final, yo que es lo que he estudiado siempre, te dicen, no, que eso te tienes que subir a Madrid.
Entonces, a mí me da mucha alegría cada vez que ruedo en Andalucía, encontrarme con la gente. Porque son los mismos siempre. Y ya estás viendo y diciendo, joder, ¿y qué tienes ahora? No, detrás de esto me voy a rodar a tal, después vuelvo para acá, luego ruedo tal, ruego la siguiente. Eso no pasaba antes. Ahora van encadenando una película detrás de otra y eso es buena señal, ¿no? De que se está animando el cotarro. Yo creo que es el momento de pegar el golpe sobre la mesa y ya convertir a Andalucía en el Hollywood español, porque lo tenemos todo. Tenemos luz, tenemos personal, tenemos 9 millones de habitantes, que tiene una masa importante de donde sacar profesionales, y yo creo que lo tenemos todo para hacerlo. Vamos a hacerlo.
Esperamos. ¿Cuánto cuesta? Yo porque antes, como antes también estaba hablando, ¿no? De cuando tú te empezaste como actor y demás, y yo me acuerdo cuando yo empecé a hacer algo de teatro y demás, llegabas a un punto en que te quedabas vacío. O sea, o era gente que quería dedicarse muy profesionalmente a ser actor y ya buscaban el irse fuera. Sí. Pero aquí en Huelva, yo me acuerdo cuando entró el bachillerato de artes escénicas, que fue como, ojalá lo hubiera tenido yo en mi época.
Sí, ojalá lo hubiera tenido yo en mi época.
O sea, era como, que fue como un poco de decir, a Huelva le faltaba ese término medio, ¿no?, de eso, pero es verdad que como parece un poco que todavía hay una falta de formación.
Hombre, seguimos
en la
sin
ciudad,
tener.
Como para decir, vamos a dedicarnos.
Seguimos sin tener escuela de arte dramático, seguimos sin tener conservatorio de danza, seguimos sin tener miles de cosas. No vamos a entrar en eso porque entonces creo que hay más cosas los que no tenemos que las que tenemos. Pero bueno, poco a poco, vamos a ir reclamándolo, claro, y llegando poco a poco.
Y cada vez somos más, ¿eh?
Sí,
te lo digo yo.
Antes no había sector cultural en esta ciudad y a mí me hace mucha ilusión ver que cada vez. Bueno, no, sí, había sector cultural, vaya, entiéndaseme.
Sí, sí.
Pero que me refiero de audiovisual y de creadores y actores y tal. Ahora empieza a haber un movimiento y me hace mucha ilusión que sea así. Porque yo decidí quedarme aquí y trabajar fuera desde aquí. Y me gusta ver, ¿no?, que hay gente que va a seguir un poco formándose y con los que pueda coincidir en proyectos grandes y decir, pues mira, este es mi amigo, mi vecino, y es de Huelva y es de los míos, y me encanta encontrarme con gente de Huelva cuando voy a trabajar fuera.
Hombre, imagínate, acuérdate de nosotros.
Que, pues nos lo han escrito hace un rato ya, pero claro, la charla se nos va, porque nos estaba diciendo Guille que a ver si tenías alguna anécdota de con David Sainz en Malviviendo.
Yo qué sé, bueno, es que a mí esta pregunta de las anécdotas me parece terrible porque nunca las recuerdo y me han pasado 7 millones de cosas. No sé, no sabría decirte, es que han sido muchísimos años, o sea, muchísimos años. Y desde el, no, yo te puedo contar la primera anécdota que cuento siempre, es cómo surgió mi experiencia con David. David dice, siempre cuenta lo mismo. Y si me escuchara aquí me estaría riñendo y me diría, otra vez va a contar lo mismo. Pero no lo voy a contar. Y es que yo no había hecho audiovisual, empecé a hacer audiovisuales tarde, empecé bastante tarde a hacer audiovisuales, después de muchísimos años de teatro, como he dicho antes. Digo, voy a probar, porque aquí no había nada, claro. Entonces, aquí, cuando digo aquí, me refiero a Sevilla mismo, no había nada. Entonces empecé en la Escuela de Cine de Sevilla, de la calle Calatrava, que ya no existe. Empecé a trabajar haciendo los cortometrajes de fin de curso de los alumnos, requerían de actores, entonces pues hice varios cortometrajes con ellos. Total, que después me fui a estudiar a Nueva York y estudié en la Escuela de Cine de Nueva York, la New Film Academy, y cuando vine, pues claro, me comía el mundo. Yo me quería lo que fuera, lo que fuera. Y recuerdo que me encontré un anuncio en una página de casting que Malviviendo, una serie que yo había visto a la cabecera, porque la habían publicado en junkies.com, una web muy antigua,
sí.
Que me había parecido, joder, qué pedazo de cabecera. Pedían expresamente actores con pinta de yonki, de chungo de barrio, de marginal, así, pinta zarrapastrosilla, un poco para una serie, una webserie que estaban haciendo y tal. Total, que yo, como estaba con ganas de hacer cualquier cosa, escribí. Y entonces él escribió: hola, me llamo Dani Montero, soy actor, soy de Huelva, y le digo: no tengo ni pinta de zarrapastroso de esto, ni pinta de hippie, ni pinta de cuánto. Le puse yo: no tengo pinta de Melendi, no sé por qué, porque en aquella época Melendi sería el Melendi de Rastas.
Claro, ¿eh? como avisáis.
No soy el Melendi Rastas ni nada, tal, tal, tal. Le dije, pero me tiré el vacile: me vais a necesitar. En algún momento, no me vais a necesitar a mí, sino algún momento vais a necesitar mi perfil. Estoy a vuestra disposición, pa, 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 y se lo lanzo. Con el tiempo me llamaron para rodar, porque les hacía falta un policía. Evidentemente, todo su catálogo de hippies no le servía, entonces tenía que buscar. Y recuerdo que David me contó con los años, y me dijo: yo odié ese, me decía David, yo odié ese mensaje, te odié en ese momento a muerte. David me odiaba a muerte, el gilipollas este, este que se ha creído el pijo, no soy Melendi. Y bueno, me lo cuenta con mucho arte y nos hemos reído mucho con esto, porque es que dice: qué asco de tío, qué asco. Entonces lo que hizo fue que escribió un personaje. Había un policía, en el capítulo 3 de Malviviendo hay un policía que se llama Policía 1 y Policía 2. Dos frases. Uno tenía dos o tres frases y el otro tenía una frase. Bueno, pues recuerdo que en ese rodaje David me dio el personaje que se lleva todo el día corriendo. Si os fijáis en el capítulo, estoy corriendo sin parar desde el principio. Y digo: a este tío gilipollas de Huelva lo reviento yo aquí, al enterado del me vas a necesitar. Y efectivamente así surgió nuestra relación. Llegamos para allá, yo corrí dignísimamente, él pensó que era, y durante ese día incluso llegó a cambiarme el personaje para que yo hiciera el que tenía más líneas con respecto al otro, y a partir de ahí nos gustamos y nos enamoramos. No, y a partir de ahí ya en el capítulo 5 ya tenía nombre el personaje, por lo cual ya fíjate tú qué regalo, ¿no?
Vamos, de hecho tu personaje cambia mucho de personalidad en un punto en la serie.
Claro, porque en un principio era el antagonista, cuando se piensa que hay una temporada nada más, era el malo, y era el malo, era el malo. Claro, cuando de pronto ven que el personaje tiene cierta aceptación entre el público, porque claro, nosotros teníamos un feedback inmediato, tú salías por la calle y millones de comentarios en redes, millones de mensajes, te escribían, te paraban, y David, pues claro, recibió ese feedback y vio que podía funcionar, que de pronto mi personaje se convirtiera. Le pasaba un poco también a Molina, en fin, ¿no? Que al final,
sí, al final primero, el cambio.
Un tío que es despreciable al principio acaba luego diciendo: ya, pero es que tiene su punto. Y con Robledo pasó eso, ¿no? Robledo era uno de la pandilla final. La película final del último capítulo es uno de los cinco que vive la aventura, ¿no?
Sí.
Uno de ellos. Y esa es la anécdota de mi comienzo. O sea, David y yo empezamos muy mal. A ver, yo no tenía nada contra él, al contrario, yo lo dije, pero él me odiaba a muerte. Y yo, me habían visto a la distancia, sí, es verdad que es repelentoso el comentario. Pero mira.
Pues funcionó.
Funcionó. A veces debería callarme.
No, hombre, que si no, no hubiese. No te hubieses metido ahí.
Sí, es verdad, mira, nunca se sabe, el destino está escrito. Destino.
Claro.
Fíjate, pues, de aparecer odiado por David Sainz a hacerte un papel directamente, ¿no? Para ti.
No, y que después, además, hemos trabajado mucho juntos, trabajamos muy bien. David y yo tenemos un nivel de complicidad. Lo conozco también que no tiene, que a mí no me dirige, porque nos conocemos, solo tengo que mirarle para saber qué es lo que quiere. Incluso hablamos con códigos, ¿no? Y con historia, ¿no? Cuando le digo: ¿qué tal esto? No, más Vietnam. Vale, ya está, ya sé lo que me está diciendo. O tal, o en fin, o nos insultamos, ¿no? Como dice: está bien, muy bien, pero ahora me lo digo. O sea, si me dice eso es porque está perfecta la toma y no se va a repetir. O sea que tenemos esos códigos de amigos ya.
Bueno, queríamos también saber, porque tú has hecho mucha, o sea, mucho tipo de series, ¿no? Y demás. ¿Cuál es la que más te gusta? ¿Te gusta más hacer comedia o te identificas más, ¿no? Con la comedia, con el suspense, con un drama.
Bueno, yo reconozco que prácticamente el 90% de mi trabajo es comedia. Es el género en el que me siento más cómodo. Es verdad que es muy difícil, sobre todo en televisión, la comedia es muy difícil. Más fácil en teatro, ¿no? Que tienes sientes el público encima y tienes la energía del público. Hacer comedia bien es muy complicado. Pero sí me siento más cómodo, no sé por qué. Y sin embargo siempre le gustan darme personajes que son cómicos dentro del antagonismo del cómico. O sea, no soy el que hace la gracia, sino el que recibe la gracia y el que, bueno, son perfiles que te dan, ¿no? Y que funcionan. Yo disfruto mucho la comedia. Sí tengo muchas ganas de hacer a lo mejor algo un poquito más
porque te lo pido
dramático,
un poquito más dramático o más o alguna cosa más suspense o algo más tenso. Pero me siento muy cómodo en la comedia, o sea, yo me moriría haciendo comedia toda la vida, ¿no?
Te iba a preguntar eso, ¿qué papel te gustaría hacer?
Sí, he hecho malos, pero son malos en comedia y me gustaría alguna vez hacer a lo mejor algo personajes, me apetece hacer un personaje que sufre de verdad, o sea, algo que realmente puede sufrir por un desamor o por una pérdida o por algo, o por un de esos personajes son retos personales, ¿no? Que se hacen para son muy difíciles de hacer, pero a la misma vez interesantísimos, ¿no?
¿Has hecho algún casting para ese tipo de perfil?
Sí, alguno he hecho, muy pocos, porque por lo general es verdad que esta profesión funciona mucho en tema de perfiles, ¿no? Y además van cambiando los perfiles, porque evidentemente mi perfil con mi edad y con mi experiencia ahora no es el que tenía hace 5 años ni el que tenía hace 10. Van cambiando los perfiles, ¿no? Incluso los físicos te van dando una edad. Ya he hecho todos los policías del mundo y se ve que ya los policías no pegan conmigo y ahora estoy harto de hacer médico. Se ve que voy... ahora soy psicólogo, ahora soy padre adoptivo, ahora soy... Bueno, eso supongo que lo va dando la edad, ¿no? Y bueno, a mí me gusta esa evolución. O sea, quiero decir que no sufro, ¿no? Quiero decir, pues ya sé que no voy a ser... ya no voy a estar en élite de estudiantes, lógicamente, ¿no? Pero bueno...
Bueno. Los estudiantes tampoco que tengan 15 años, ¿sabes?
Ya. Estuve en élite y era médico, precisamente. O sea, que... Pero bueno, que eso es una cosa que no sufro. Yo de verdad soy de esos actores que no... Que soy agradecido con todo lo que me den, ¿no? Y si el personaje me gusta, incluso por corto que sea, ahora voy a participar en una película... un hijo de la versión de la novela de Alejandro Paloma, de Nacho La Casa, que se ha empezado a rodar creo que ayer o antes de ayer en Vitoria y se ruedan estos días en Sevilla. Y tengo, bueno, una cosa muy cortita en la que hago de un psicólogo y tiene nada, 4 o 5 frases, pero me pareció tan bonito que, y la película y el guión tan bonito que lo voy a hacer, ¿no? Ya me da igual, o sea, claro. 4 o 5 frases o más, ¿no? Y acabo de rodar una Vírgenes de Álvaro Díaz Lorenzo en la que interpreto un personaje que no puede ser más opuesto a mí, ¿no? Que es un policía franquista del año 68, completamente homófobo, y que lo más bonito que le dice a la gente es: tú, maricón, cállate. O sea, que no puede haber nada más opuesto a mí que ese personaje, pero bueno, me pareció interesante el proyecto y lo he hecho.
No hay papeles pequeños.
No, desde luego, no. O sea, no hay papeles. No, sí, es verdad, no hay papeles pequeños. Lo que pasa es que los papeles, cuanto más pequeños son, más incómodos son de hacer. Son más incómodos de hacer. No es lo mismo desarrollar una trama de un personaje en una serie en la que tienes 3-4 personajes, 30 sesiones de rodaje o 15 sesiones, que condensarlo todo en una, en dos, en tres. Eso es más difícil.
Que tengas un perfil tan desarrollado, ¿no?
Claro, por mil motivos, porque cuando los actores nos gusta tener un arco argumental y saber, claro, lo que comentaba antes, por ejemplo, en El Fin, ¿no? Que tú dices, bueno, es que Molina va evolucionando y aquí empieza más cuñado, pero aquí es más tal. Y te dan más tiempo de trabajártelo y de ver, ¿no? En la sesión, vas a sesión, tienes que hacer tus 2 escenas, tus 3 escenas, tu única escena, y vas a tiro hecho, y muchas veces dices tú, ya. Y te quedas así un poco. Pero bueno, yo creo que eso nos pasa a todos, ¿no?
Hombre.
¿Hay algún actor, alguna actriz que te gustaría trabajar con ella, que todavía no hayáis sentido?
Pues mira, sí. Yo ayer lo hablaba con mi mujer, precisamente. Yo he tenido la suerte de trabajar con muchísima gente. Ahora que lo pienso, y a lo tonto, he trabajado con mucha gente que admiro mucho. He trabajado con Javier Gutiérrez. Tenía muchísimas ganas desde antes de que surgiera, en fin, de trabajar con Malena Alterio. Y la vida me llevó a trabajar con ella. He trabajado con mucha gente muy buena, con Luisa Gavazza, con actores y actrices que tienen Goya, ¿no? Gente muy joven, como por ejemplo Miguel Herrán, que es un tío que es buenísimo. En fin, he trabajado con mucha gente y con actores locales y sevillanos a los que les tenía mucho respeto, ¿no? José Chávez, Sebastián Aro, gente con la que he trabajado. Antonio Bechen, que me parece un actor maravilloso. Jobo Dicenta, he trabajado con Iñaki Miramón, he trabajado con gente fabulosa. Con María Barranco, que también tenía muchas ganas de trabajar. Pero ayer nombraba yo con mi mujer, decía, tengo ganas de trabajar, yo sé que él ya no trabaja como actor, pero sí como director, con Emilio Aragón. Fijaros, ¿eh? Emilio Aragón es una persona que respeto muchísimo y es de esas cosas que digo, me gustaría trabajar con Emilio algún día. Lo que pasa es que Emilio creo que está haciendo solamente musical y tal, y de momento ahí no me meto. Pero por el bien de los oídos de los espectadores.
Bueno, tú háblale, a algún médico habrá por ahí, ¿no? Seguramente se puede.
Él sabe, bueno, ya viste un chiste muy antiguo, él sabe de médico.
Bueno, algo de relleno, así, en plan, que aparezca que no hable, o que bueno, no cante, sí, que no cante, sí, por lo menos.
Y que no cante, bueno, que cante en coro, en fin, mal no cante, puedo cantar en coro, pero solo, no, que no me dé solos.
¿Te veremos algún día dirigir en un corto?
Buena pregunta. He tenido un no rotundo hasta hace muy poco. Ahora empiezo a querer contar las cosas a mi punto de vista, y no lo descarto. No lo descarto. Es verdad que mucho jaleo, mucho faena. Y claro, encima uno tiene el concepto de producción, de decir, uy, ¿cómo me encargo de esto, de esto? No, me gustaría a lo mejor, ya con la experiencia, decir, no, pero solo quiero dirigir. Solo quiero dirigir y todo el equipo viene de fuera, no me tengo que encargar yo de él, para lo voy a dirigir yo, mi punto de vista. E incluso a lo mejor soy capaz de dirigir hasta un guión que no sea mío, o sea, que no me importa. Quiero trabajar con los actores y darle mi visión, ¿no? A lo mejor lo hago, sí. A lo mejor lo hago. No,
ya en teatro ya has dirigido.
Sí, sí, o sea, mucho.
Al final es distinto, ¿no? Pero bueno, es otro, no, ya mucho más parte difícil. Parte de esa experiencia, ¿no? De tener que mandar, ¿no? Digamos, a los actores a hacer, sí. Ya la llevas, ¿no?
Sí, no se trata de mandar. Se trata de explicarles el camino a los actores, ¿no? Los directores no mandamos a estos otros, sino... igual que con lo de las clases, ¿no? Y me decían, bueno, pero es que tú le haces que actúes mejor. Digo, no, yo no hago que actúes mejor. Yo no tengo ninguna varita mágica. A mí me pagan por decirle hazlo bien y de pronto lo hacen bien. Entonces dices, es el mejor trabajo del mundo. En realidad tú lo que tienes, bueno, esto es una broma, pero que lo que tú tienes que hacer es darle el camino para que ellos encuentren dentro lo que tienen para llegar ahí. Y los directores yo creo que hacen lo mismo. Una historia, tienen que saber qué es lo que hay que contar al espectador, cómo hay que llegar a la patata del espectador. Y eres tú el que le ayudas a los actores, a los intérpretes, a que lleguen a tener ese punto de emoción y ese punto de... Y yo creo que eso no se me da mal. Pero es verdad que no se me ha dado nunca porque es mucho trabajo. Bueno, no lo descarto.
Vienes aquí y lo vas a publicitar con nosotros, ¿no?
Sí, sí, bueno, si no, más voy a buscar equipo aquí.
Hombre, nosotros estamos dispuestos.
Ellos son los dos, bueno, o sea que son técnicos los dos, ¿no?
Sí, yo soy directora. Sí, claro. Técnica de sonido también he hecho algo de locución.
Mira, pues ya me deja el currículum ahora salir. Mira,
lo vamos a tener que traer, dejarlo aquí. Sí, si acaso, para los días que venga gente. Pues.
Para todo el mundo, para todo el mundo que venga. Para cuando venga Juanma Moreno también. Oye, estás de fuerte alguien por ahí que te limpie la silla o algo, no sé. Yo me pongo.
Bueno, Dani, llega uno de los... Ya estamos terminando. Llega uno de los momentos de este que son, pues, las recomendaciones de las películas. Ya te dije, te avisamos.
Ah, sí, es verdad que me has pillado. Me decías que recomendar una película.
Una película, la que tú.
Voy a recomendar dos.
Vale.
Mira, una es una película que se puede ver ahora. Además, he buscado, como me dijiste, mira a ver dónde está. He buscado. Es verdad que hace poco subió al catálogo de Prime Video, que son los Fabelman. Los Fabelman, para aquellas personas que nos estén escuchando que no sepan qué película es, es una historia que está versionada un poco, está dirigida por Steven Spielberg y tiene un toque autobiográfico importante. Es una película reciente, de 2022, en la que, bueno, pues cuenta cómo en una infancia, desde la infancia hasta que consigue por primera vez tener una oportunidad en el mundo del cine, Steven Spielberg cruza un momento familiar complicado que le hace convertirse en lo que es. Pero creo que resume mejor que nadie lo que es la ilusión por el cine y lo que es la ilusión de ver a través de una cámara y contar la realidad, ¿no? Cuando el personaje de que supuestamente está inspirado en él, que no se llama Steven, sino que es otra historia, que lo llama Sam o Samuel o una cosa así, cuenta como si fuera un documental con una videocámara, entonces una cámara de Super 8 o lo que fuera entonces, el retrato de una familia que está desestructurada y que tiene un problema, que guarda un secreto importante. Entonces, creo que es esta típica película que para los que somos enamorados de la profesión te dan ese respirito de decir, ay, y al final ya hay una escena maravillosa en la que llega a los estudios allí de la Universal y tiene una escena con John Ford, ¿no? En el que le explica aquello de, no sé,
que es David Lynch.
Que es David Lynch, nada más y nada menos, con su parche en el ojo, con su puro, y le explica. Tú ves esa imagen con el horizonte arriba, eso es espectacular. Si tiene una imagen con el horizonte abajo, eso es espectacular. Si tiene una imagen con el horizonte en la mitad, eso es una birria. Que no va a haber una mejor definición de lo que es un buen plano en el cine, ¿no? No es espectacular. Decía, horizonte arriba es interesante, horizonte abajo es interesante, horizonte en medio es una birria.
Y esa corrección final también.
Maravillosa. Digo, al final corrige el plano para ponerle el horizonte.
A mí me encantó.
Hay que verla esa película. Está en Prime Video, se puede ver, y es muy amena y muy, muy bonita. Pero voy a recomendar otra que no he encontrado dónde la están poniendo, porque creo que no la ponen en ningún sitio. Que es una película española de Álvaro Fernández Armero, que es de 1994. Y que a mí, particularmente, me impactó cuando la vi. Yo tenía 18 años, 19 años. Que es Todo es mentira. Coque Maya y Penélope Cruz hacen una película, hacen una pareja deliciosa, jovencísimos los dos. Hombre, claro, Penélope Cruz tiene mi edad. Pues yo tenía, pues eso, 19 años. O sea, yo tenía 19 años. Y es una película que te impactó. Unos diálogos increíbles, unos cameos de Fernando Colomo. Bueno, si la podéis ver, yo la uso mucho en mis clases de interpretación. Cojo escenas de estas, porque creo que hay pocas interpretaciones más difíciles que las que hacen Penélope Cruz y Coque Maya en esa película. Divertidísima, la tenéis que ver. Todo es mentira.
Me lo acabo de buscar, pero ahora mismo no está en ninguna plataforma.
Bueno,
no, como, legal.
Como se puede decir, pues un poquito de Jack Sparrow y ya.
Tienes que hacer un poquito de Jack Sparrow para verla. Yo creo que la tengo Jack Sparramente. Sí.
Fabelman, que la tenemos en Amazon Prime. Sí. Y Todo es mentira, que la tenemos en modo Jack Sparrow.
Pero no incitamos a nadie a hacerlo.
No. Que vayan a su videoclub más cercano, eso suena ya súper rancio.
Siguen existiendo algunos, ¿eh?
No, creo sí. Aquí en Huelva no.
En Huelva no.
El último era Rambo. Fíjate. Ella desapareció hace un par de años, ¿no? Es así. Mm. Bueno, pues venga, vosotros dos.
Yo voy a recomendar una película del 2013 que está en Filming, que la dirige David Sain, que se llama Obra 67, que la hemos mencionado muchas veces.
2013, menos mal que me han quedado los datos. Me bailaban ya la...
Y porque ahí fue cuando yo a ti te descubrí más como actor. Pues claro, cuando tú ves Malviviendo, bueno, lo sentí muy cercano en su momento, que claro, a mí me pilló en el instituto. Lo sentí muy cercano porque al final son gente que se puso a grabar porque les apetecía y ya está. Pero sí que es verdad que ahí, la primera vez que yo hablé contigo, que fue cuando he dicho, cuando presentasteis el último capítulo, te dije, tío, me has encantado en Obra 67. Gracias. Así que Obra 67 en Filming.
Personaje muy difícil, sí.
Sí, me encantó la verdad.
Voy a pasar a mí porque mi película para hoy también era Obra 67.
Wow. Bien, bien. ¿Cómo me querías hacer la pelota? ¿Qué significa eso? No, oiga, me lo creo.
Vi la película hace unos pocos de años. Ajá. La verdad es que no me acordaba que tú salías porque no te conocía. Uh-huh. Pero cuando estuve viendo, vi que salías en la película y yo tengo muy buen recuerdo de la película y digo, pues ya que viene él, pues qué mejor, ¿no? Y la verdad es que la tenía también aquí.
Vamos,
puesta,
yo tengo...
¿Qué año era?
Yo tengo una pequeña anécdota que es bonita. Y es que esa película yo la descubrí porque... descubrí Malviviendo porque me la empezaron a decir amigos y la publicaron. Y pues mira, justo me pilló en una época en la que mi madre estuvo hospitalizada y yo pasaba las noches con ella y le dije, mamá, vamos a ver esta película, que es súper chula, no sé qué, y la verdad que a ella también le gustó mucho. Bueno, por fortuna no pasa nada.
Bueno,
y vamos, también le tengo también ese recuerdo a esa película.
Muy bien, fenomenal.
Esto es lo que pasa porque nosotros no nos decimos las películas que vamos a recomendar.
Sí, ya veo que hay aquí una coordinación de equipo regulera, ¿eh?
No, es queriendo. La cosa
spoiler,
es...
no hacéis spoiler, ¿no?
Vale, claro, vale. Es como un detalle en plan de que podemos coincidir. Y fíjate, es la primera vez
que coincidimos
en un año y pico.
Bueno, puedes recomendar, en fin.
No, pero
esa es la recomendación evidente, pero bueno. Bueno, venga.
Aparte, ya que le hemos hablado también, Malviviendo, obviamente, y otro que yo iba a decir, Paquita Salas, que está en Netflix.
Paquita Salas, una serie maravillosa, Los Javis.
Los Javis.
Fantástica. Sí, yo la recomiendo también, Paquita Salas, si alguien no la ha visto. Es una joya de la comedia española, que además son los que estamos metidos en este mundillo, nos hace especial gracia, ¿no? Es verdad que si no la habéis visto vosotros.
Yo no la he visto.
Yo tampoco.
Pues, la historia
yo la empecé y no me hizo gracia y ya la quité.
Lo que pasa es que hay muchas referencias. Claro, a mí me hace muchísima gracia porque hay muchas referencias que nosotros son meta, ¿no? Meta referencias que nos entendemos y cuando nombra gente que conoce, ¿no? A directores de casting y tal, con sus manías, con su historia, está muy bien. Bueno, buena recomendación.
Bueno, pues tenemos ahí con Paquita Salas y Malviviendo, por supuesto. Y bueno, ahora llega nuestro momento favorito del programa en realidad. Y es pues aquí a nuestro patrocinador, a Ópticas Carbonell, en la calle Hermano Palomo, número 6, Ya sabéis que son los mejores profesionales en,
hombre,
en lo que son diferencia. Las gafas.
Ah, mira. Qué gafas. Qué lentilla. Qué óptica. Óptica Carbonell, qué maravilla.
Óptica Carbonell.
Óptica Carbonell. Que, pero si, no diga más, diga Óptica Carbonell, que es que no hay más que escucharlo. Y si es que suena hasta bien. Óptica Carbonell, qué maravilla.
Pues allí.
Las gafas de Juan Infante son de Óptica Carbonell, tú lo
son
sabes.
Son de Óptica Carbonell.
Y aviso que bien ve. Como un halcón, como un lince, como un águila. Óptica Carbonell. En Huelva.
Tu mirada.
Pues, Óptica Carbonell.
Tu mirada.
Pues bueno.
Se habrá caído algo, no pasa nada, no pasa nada.
Se ha caído el tornillo de las gafas de Juan.
Imposible, imposible.
Eso no se cae nunca, eso es titanio, no. Eso es maravilloso.
Bueno, Dani. Muchísimas gracias por venir hoy.
Gracias a vosotros, hombre.
Ha sido todo un placer y un gustazo tenerte aquí hoy. Y esperamos verte pronto en el festival. Y bueno, pues también lo veremos en Ujurrueda. Y por supuesto, pues a todo el mundo que vaya a Amazon Prime, que vea la serie de En Fin.
Sí, porque estamos pendientes de que Amazon nos dé la segunda temporada.
Yo me lo imaginaba.
Acababa así un poco abierto.
Y para eso es fundamental que tenga muchísimos visionados. Y es verdad que ya sé, los datos son que sí, que está teniendo... Pero todavía está ahí Amazon ahí, que todavía no nos ha terminado de firmar el contrato. Y sé que están negociando, pero todavía no. Así que vamos a pegar un empujoncito, que vean que hay un subidón de audiencia en Huelva, por lo menos. Que digan, joder, ¿cómo ha subido en Huelva?
Bueno, vamos allí,
esperando
a ver. Todos a verla.
También está pendiente la confirmación de la tercera, de los anillos de poder. Entonces estarán liados ahí todavía.
tanto enano, tanto anillo, hombre, también tiene mucho dinero. Que mejor una serie rodada en la Antilla y en Sevilla, hombre. Es una serie nuestra, hombre, por favor.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, me lo pasa muy bien.
Manolo, Patri.
Nada, muchísimas gracias por venir, ha sido un placer como siempre. Y nada, como siempre les recomiendo a la gente que vea cine y que haga, si se atreve.
Exactamente. Pues nada, a todos muchísimas gracias y pues la semana que viene nos vemos aquí a las 8 con José Luis Ruiz, que es el fundador del Festival de Huelva. Y además hay que añadir, se me ha pasado antes, bueno, tengo las cosas y se me va, que ya se pueden adquirir. No, el 11 se pueden ya adquirir las entradas para el festival, tanto en Momo Tickets por internet, como en la Casa Colón a partir del 13. Así que la gente vaya.
Sí,
y
para la gala de apertura, creo, ¿no?
Tendremos
para la gala de apertura, sí. Para que asista a la gala y que se vea que esos 50 años se notan en Huelva. Muchísimas gracias a todos y hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós.